Bueno, pues con la enseñanza os voy a hacer un resumen de la reunión, de hasta ahora. Porque como el Señor, no sé, ya ha dicho, pero le voy a hacer un resumen al Señor, me lo va a agradecer con la enseñanza. Dice en el Génesis 1.26 que fuimos creados a imagen de Dios. Y dice en 2 de Pedro 1.4 y en el Catecismo, en el numeral 375, que fuimos creados para ser partícipe de su vida divina. Y estas dos cuestiones que son básicas y que son pilares de nuestra relación con Dios, el Señor ya nos lo ha dicho muchas veces, muchas veces. Y yo misma repasaba y miraba que yo había hecho una enseñanza sobre la imagen y semejanza con Dios, del hombre. Y tenía otra sobre limitar la vida de Cristo para que nuestra vida fuera divina. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿otra vez vamos a hablar de esto? Porque el Señor me lo decía por todas partes. Y bueno, es que en esta última semana la comunidad ha vivido muchísimas cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Y bueno, y en realidad todos, porque en maduración en el otro día también, o sea, hemos vivido cosas muy fuertes, ¿no? Y el Señor quería añadir matices, golpeándome, ha estado ahí añadiendo cosas que yo realmente digo, Señor, es que, no sé, es que cuando el Señor te habla en cualquier situación y te despierta y dice, bueno, es que, claro, es que esto es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, te das cuenta de lo que es vivir sobrenaturalmente, tener esa unión con Dios, ¿no? El Señor casi a diario visitaba a Luisa, prisionera en aquella cama. No sé, cuando nosotros estuvimos en Corato, Javier y yo, lo que más me impresionó es lo pequeña que era la cama de Luisa. Es una cama, una cosa, no te creas que es mi cama, no. Es una cama pequeña. Y ahí estuvo Luisa, prisionera. Decía el Señor, en tu pequeña cárcel, durante 64 años, ¿no? Y el Señor, como sabéis, la visitaba todos los días, ¿no? Y le dijo en una ocasión, en el volumen 3, o sea que al principio, le dijo el Señor, dice, yo te visito para amaestrarte, para modelar todo tu interior a mi semejanza. No sé, yo solo lo he leído muchas veces, pero me impactó, ¿no? Le dijo el Señor a Luisa, ¿no? Y eso es lo que el Señor está haciendo y hace con nosotros. Nosotros no estamos en la cárcel de una cama, pero si queremos, podemos estar encarcelados solo con el Señor, de manera que donde te muevas tenga el espacio del Señor y tú, si tú quieres. Para que el Señor pueda modelarte tu interior a semejanza de Él. Y le dice el Señor a Luisa en ese mismo volumen más abajo, dice, por eso, porque quiere hacer esto, tú estate siempre de frente a mi humanidad, teniéndola como espejo, en el cual limpiarás todas tus manchas. O sea, estate siempre frente a mi humanidad, teniéndola como espejo para poder limpiar tus manchas. Y no solo esto, sino como espejo en el cual, reflejándote, adquirirás la belleza y poco a poco irás adornándote a semejanza de mí mismo. Porque es propiedad del espejo hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él. Para que tú te mires a un espejo y no te veas tú, sino que veas a Cristo en ti, ya tienes que ser semejante a Él. Tienes que ser semejante a Él. Pero para eso, tienes que estar mirando continuamente a Él. Porque en el momento en que tú apartas la mirada de Él para mirarte a ti o mirar el mundo que te rodea, que está fino, ¿no? Como bien sabemos, entonces rápidamente pierdes esa semejanza con Dios porque se te difumina la imagen de Dios. De esto el Señor me ha hablado mucho esta semana. Cuando tú miras otras cosas que no soy yo o que no son mías, esas cosas empiezan a ocupar tu mente. Y mi imagen, yo me difumino de ti, aunque tú no te des cuenta. Tú puedes estar rodeada de lo que tú quieras, de la gente que tú quieras, del jaleo más grande del mundo, como nosotros la semana pasada en una boda. Pero si tu mente está donde tiene que estar, lo que tú ves es al Señor. Lo que ocupa tu mente y tu corazón es lo que tú tienes. Tú puedes estar tranquilamente en tu casa haciendo oración. Y tu mente puede no estar con el Señor. Eso ha pasado, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho. Y tú puedes estar en el trabajo, muy ocupada, más o menos ocupada. Si tu mente está en el Señor, todo tu ser está en el Señor. Y el espejo te reflejará al Señor, porque Él es el que lo ocupa todo. Todo. El otro día aquí en Maduración, en el volumen 4, el Señor nos decía, ¿sabes qué quiero de ti? Te quiero en todo similar a mí, así en el obrar como en la intención. Claro, en el obrar, pues los modos de Cristo, la imitación de su vida, y en la intención. Porque en Dios, que tiene una voluntad divina, no hay intención. En Dios solo hay acción. Pero en nosotros, que poseemos una voluntad humana, la voluntad humana tiene intenciones, deseo, gusto. Ahora quiero, pero no sé si querré. Ahora quisiera esto, pero no sé si estará bien. Ahora me gustaría aquello, pero no sé si podré. Esa es la voluntad humana, ¿vale? Por eso, para llevarnos a la voluntad divina, el Señor necesita nuestra intención, que en una palabra, y lo hemos cantado hoy, es nuestra libertad. El Señor nos creó libres. Y esto es muy importante, porque esa libertad que Dios nos la dio, Él jamás la va a forzar ni la va a violentar. Jamás. Porque nos la dio libre. Él creó a Adán libre. Adán lo amaba. Paseaba con él. Tenía la vida divina. Y tuvo que pasar una prueba. Porque el Señor lo quería libre. No forzado. El Señor nuestra libertad la necesita. Necesita nuestra intención, que se la demos, que se la entreguemos. Y entonces Él hace la obra. Por eso es tan importante que nuestra intención esté puesta en Él. Es más, cuando la intención le decimos, sí, Señor, yo quiero, Señor, todo de ti. Yo quiero, Señor. Y el Señor sabe que no es verdad, que esa intención no es correcta o que esa intención la vas a cambiar, porque eso es lo que tenemos. La vas a cambiar en nada, entonces el Señor no te da su vida. No te da su vida. Pero si tu intención es la correcta, entonces el Señor te da todo lo suyo. Por eso cuando el Señor te quiere similar a Él, te quiere en el obrar y en la intención. Pero nosotros, que nosotros lleguemos a ser de nuevo semejantes a Cristo, es un decreto divino. Y los decretos divinos se cumplen. ¿Sí o sí? De eso no hay ninguna duda. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. Así como la crea. Y eso implica que el hombre tiene que volver a ser a imagen y semejanza de Dios. ¿Toda la humanidad? Pues no creo. Pero sí muchos. O los suficientes. Para que se cumpla lo que está decretado. ¿Os acordáis de esta lectura? Yo he leído tantas veces que me encanta. Donde el Señor en el volumen 12 le dice a Luisa, hija mía, nada me has dicho de la creación del hombre, la obra maestra de la potencia creadora. Donde el Eterno no a gotitas, sino a ríos. Fijaros, no a gotitas, sino a ríos, a olas. Ponía su amor, su belleza, su maestría. Y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Esto lo hizo el Creador cuando nos creó. Porque cuando creó a Adán, en la mente de Cristo, fuimos todos creados. Y dice, él quería al hombre como una digna habitación. La habitación es el lugar donde tú habitas, donde tú vives. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? ¿Qué hace Dios si quería al hombre como digna habitación? Lo crea a su imagen y semejanza. Y desde el fondo de su amor hace salir un respiro. Y con su aliento omnipotente, con él, le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a criatura, haciéndolo un pequeño Dios. Creo que os dije en la otra enseñanza que cuando yo le contesto a los niños, hablándole de la creación, y yo le contaba cómo el Señor moldeaba a Adán, y lo hacía, y Adán tenía forma humana, pero no se movía, no tenía vida, y el Señor le dio ese aliento divino, y Adán tuvo vida. Uno de los niños clamó, entonces Adán era divino. Niño pequeño, claro que era divino. Y en Adán estábamos todos, y también lo entendieron ellos. Dijo otro, entonces todos estábamos ahí para nacer luego a nuestro tiempo, sí, cuando nos tocara. Eso se entendía perfectamente. Por tanto, la semejanza con nuestro Creador, como os he dicho antes, es un decreto divino y los decretos se cumplen. En Dios no existen deseos, gustos, bueno, quiero esto, bueno, no sé, pensaré si lo hago. Bueno, eso no existe en Dios, Dios es inmutable. El querer divino es que en Dios solo existe el acto, su acto único. El querer y el obrar de Dios es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dice Tomasini que cuando Dios creó a Adán, se la jugó con él. Y perdió. Se la jugó y perdió. Dios ya lo sabía, pero bueno, perdió. Perdió porque Adán no pasó la prueba. Pero ahora se la jugó con Luisa y ganó. Ahí fue cuando ganó. Y Luisa veía en otra ocasión que el Señor estaba trabajando en su alma. Eso lo veía ya mucho. Se miraba y decía, ¿pero qué hace el Señor? Y el Señor dentro de ella trabajando, ordenando cosas, ¿no? Y el Señor le pregunta, ay, Señor, ¿qué hace? Y él le dice, estoy ensanchándote para poder poner en tu alma toda mi divinidad. Le dijo el Señor. Y a continuación le dice, es volumen 12, tú debes saber que en cuanto la divinidad decretó la creación, puso fuera de sí todo lo que debía dar a la criatura. Los dones, las gracias, las caricias, los besos, el amor que debía manifestarle. Y así como puso fuera el sol, las estrellas, el cielo azul y todo lo demás, así puso fuera todos los dones con los cuales debía enriquecer a las almas. Es decir, cuando el Señor, cuando la Trinidad, ¿vale?, decreta que va a crear, va a sacar fuera de sí la creación, saca el sol, las estrellas, todo, pero también saca todo lo que va a dar al hombre, todos sus atributos para que el hombre sea semejante a él. Ahora, en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad suprema y rechazó todos estos dones, la divinidad no los retiró en sí misma. Cuando Adán pecó, nos dijo, Señor, ala, pues no los quiere, ve para mí. porque el Señor ya había decretado eso y eso tenía que cumplirse, que el hombre fuera semejante a él, sino que los dejó suspendido en su voluntad, esperando que la voluntad humana se vinculara con la suya y entrara en el primer orden por ella creado. El Señor tomó todo lo que Adán rechazó y lo puso en su voluntad. Lo dejó suspendido, esperando durante 6.000 años el momento en que pudiera darle al hombre todo lo que había creado para ella. Así que están suspendidos en mi voluntad. Todas las finezas de amor, los besos, las caricias, los dones, las comunicaciones y mis inocentes entretenimientos que debía haber tenido con Adán si no hubiera pecado. Todo eso lo tiene suspendido en su voluntad. Y mi voluntad quiere entregar estos cúmulos de bienes que había establecido dar a las criaturas. Y por eso quiero establecer la ley del vivir en mi querer, para poner en vigor entre creador y criatura todos estos bienes suspendidos. Por eso estoy trabajando en ti, en Luisa y en nosotros, en cada uno. Por eso estoy trabajando en ti, para reordenar tu voluntad con la divina. Y así podré dar principio y poner en corriente los tantos bienes que hasta ahora están suspendidos entre el creador y la criatura. Fijaos que los deja suspendidos cuando Adán peca, para que quien viva en ella pueda tomarlos. Es decir, para que nosotros podamos tomarlos. Porque quien viva en ella no es cualquiera. Esas criaturas, esas almas que están llamadas a vivir en la divina voluntad, somos nosotros. Cuidado. Esta es la historia de la creación del hombre y de su salvación y su vuelta a vivir como fue creado. Creados como Dios, divinos. El Señor se la juega con el hombre y pierde. Y recoge sus atributos y los deja suspendidos en su voluntad. No los retira para siempre. No manda a la criatura a condenación eterna. Y a partir de aquí, la humanidad entra en un declive. A partir de Adán. Un declive que va increciendo y que la lleva a un deterioro tal que el Señor tuvo que mandar el diluvio para renovar toda la creación. No sabemos cuántos se salvarían en el diluvio porque aclamarían al Señor en el último momento. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quedó la familia. Eso sí lo sabemos. Y que el Señor renovó la creación. Y a partir de ahí se creó un pueblo. Un pueblo al que amó, al que le hizo promesas y que le fue infiel en muchísimas ocasiones. En muchísimas ocasiones. Pero el Señor los mantuvo. Mantuvo al pueblo de Israel, por los que fueron fieles, por los profetas. Los mantuvo. Y los tuvo durante 2000 años pidiendo al Mesías, al Redentor. Lo pedían. Pero como no era fiel, hasta que no vino María, que ella sí pasó su prueba cuando fue antes de ser concebida, ella sí entregó su voluntad por completo, hasta que no vino María y el Señor no tuvo su cielo aquí en la tierra, un alma que vivía completamente en la divina voluntad, no pudo abandonar el cielo para venir al cielo de la tierra. Y vino, y nos redimió. El Señor vino y nos redimió. Y nos ha tenido 2000 años clamando en el Padre Nuestro la venida del reino. Venga tu reino, Señor. ¿Qué reino? El reino de la divina voluntad. Y cuando clamábamos porque venga tu reino en el Padre Nuestro, pues la mayoría no sabía lo que decía. pero el pueblo ha estado clamando, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor. Para el Señor ha sido muy duro esperar 6,000 años con todos los atributos divinos que le dio al hombre suspendido en su voluntad, esperando poder volver a dárselos al hombre. Pero llegó Luisa. Y como he dicho antes, con Luisa se la jugó y ganó. Y se cumplió el decreto divino. Un alma que vivió en la divina voluntad. Un alma que había sido, como todo, concebida en pecado original. Hace 75 años, 8 este mes, que murió Luisa. 75 años que se estableció en la tierra el reino de la divina voluntad. ¿Y ahora qué viene? Ahora viene que se extienda el reino. Y ahí es donde entramos nosotros. Que se extienda el reino de la divina voluntad. Porque el Señor, si no tiene su reino en la tierra y su cielo en la tierra, no puede volver a venir como vino en María. No puede, porque el Señor no puede venir a una habitación que no es digna. Y para que seamos una digna habitación, tenemos que tener su imagen, pero también su semejanza divina. Y como dijo María José el otro día, no queda tiempo. No queda tiempo. Nosotros podemos decir, fiat. Hoy se lo hemos dicho al Señor. Y participar de esto. O podemos no participar. Podemos no participar si no queremos. Pero desde luego es el tiempo y estamos llamados a eso. Dice en el volumen 12 también, el 29 de enero del 19. Hija mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2,000 años he renovado el mundo. Esto se lo dijo hace 100. En los primeros lo renové con el diluvio, lo que os he dicho. En los segundos 2,000 lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual, como de tanta fisura, se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2,000 años han vivido de los frutos de mi humanidad. Y como a gotas, han gozado de mi divinidad. En estos 2,000 años de redención, en la humanidad de Cristo, Él develó y dejó ver a algunos o a muchos su divinidad y permitió gozar de esa divinidad suya. Pero la redención ha sido el conocimiento pleno de la humanidad de Cristo, su pasión, su muerte. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2,000 años. Ahora ya hace 100 años. Y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general actual. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora, en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. ¿Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano? ¿Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano? Porque el Señor era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Él tenía su querer divino, era Dios, pero tenía el querer humano. ¿Cómo todo quedaba concatenado en mí? ¿Cómo hacía y rehacía todo y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por mí y sellado con mi querer divino? Esto es lo que el Señor quiere que sepamos ahora. ¿Cómo obró su divinidad en su humanidad? ¿Cómo todo lo que el Señor hizo, ¿vale? Lo hizo rehaciendo todas nuestras vidas. sellándonos a todos con su querer divino. Pero para que esto se cumpla en nosotros, para que ayudemos al Señor a que venga su reino, tenemos que tomar esa semejanza divina. Y necesitamos, como hemos visto esta semana, su temperamento, no el nuestro. Necesitamos el temperamento de Cristo. Esto el Señor se lo ha revelado con mucha claridad a la comunidad. Necesitamos imitar su vida. Necesitamos ser, en una palabra, semejantes a Él. Tomar lo suyo. Lo ha vivido ya por nosotros. Solo hay que tomarlo. Y entregarle con toda la intención de no volver a tomarla nuestra voluntad. Le dice Jesús a María Valtorta en el año 44. Los cristianos del siglo XX, no os voy a contar los del XXI, los cristianos del siglo XX no queremos creer en las virtudes sobrenaturales. Queremos creer nada más en lo que vemos con los ojos, no en lo sobrenatural. Pero cuando yo le dije a Adán, le dice el Señor a Valtorta, cuando yo le dije a Adán que el hombre domine sobre todo, no que el hombre sea dominado por todo, sino que el hombre domine sobre todo, me refería a sus tres estratos. El inferior o animal, que domine sobre su carne, como yo dominé sobre mi carne en mi humanidad. El que no quiere, no peca. El medio o moral, como yo tuve mi moralidad, mi carácter, mi temperamento. Y el estrato superior o espiritual, que es de Dios y para Dios. Esto no lo podemos hacer solo, pero sí con Dios. Él ya lo ha hecho en nosotros y por nosotros. Solo tenemos que renunciar a nuestra voluntad humana. También le dice Jesús a María Valtorta, si cuando Eva pecó, si cuando Eva tomó el fruto, se hubiera dado cuenta, que se dio cuenta, que algo extraño había ocurrido en ella, que es que había entrado el mal, me hubiera buscado a mí, yo la habría purificado. Y si cuando fue a Adán, y Adán no conocía el mal, pero Adán cuando la vio, sabía que en Eva había cambiado algo. Nada más verla. Ya lo sabía, no la vio igual. Y le gustó lo que vio, o quiso probar lo que vio. Pero si Adán en ese momento la hubiera tomado y la hubiera llevado ante Dios, Dios le hubiera borrado de la mente ese momento y el pecado. Luego Adán y Eva no conocían el mal, pero tenían solución. La solución siempre es la misma, ir al Señor. Por eso os digo, hermano, que a nosotros nos ocurre lo mismo. O vamos y tomamos todo lo que el Señor tiene ahí para nosotros, que Él ya lo ha vivido, y decimos, fía, y lo tomamos. Quiero tu temperamento, tu semejanza, tu vida, Señor, de verdad. O seguimos en nuestra voluntad humana. La decisión es nuestra, pero ¿es la vida o la muerte? Pues, gloria a Dios.